Estás escuchando SBS en español. La ONU aseguró hoy que el intento de asesinato del líder máximo de la exguerrilla FARC el fin de semana muestra los riesgos que enfrentan los excombatientes en Colombia y pidió más esfuerzos para protegerlos. El gobierno colombiano, no obstante, aseguró en la sede de Naciones Unidas que la desarticulación del atentado prueba el compromiso del presidente Iván Duque con la protección de exlíderes guerrilleros y de todos los exrebeldes que son parte del acuerdo de paz firmado hace 3 años. Pero, según la misma ONU, 173 excombatientes fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Y, Carlos, tú has estado siguiendo esta noticia.
Claro que sí, Claudiana. Como bien indicas, las autoridades en Colombia indicaron que el intento de asesinato iba a ser llevado a cabo por 2 disidentes de la exguerrilla FARC que murieron en un intercambio de disparos con la policía. Esto era acerca de la finca de a quien iba a ser objetivo de este atentado, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. El aviso de una persona sobre un ataque contra Timochenko prendió las alarmas para que la policía iniciara una operación relámpago que terminó con la neutralización de 2 hombres que supuestamente tenían órdenes de matarlo. La noticia sobre este plan llegó a las autoridades incluso hace 10 días atrás y hace 8 días un grupo de operaciones especiales de la policía viajó hasta la vereda de La Cuchilla, que queda en el Valle del Cauca, abajo en el sur este del país, para fortalecer la seguridad del líder de las FARC, quien estaba de descanso en su finca. El general Óscar Atortúa, director de la Policía Nacional, dijo que el atentado contra Londoño habría sido ordenado desde Venezuela por los exjefes de las FARC, hoy disidentes del proceso de paz, Iván Márquez y alias El Paisa. Recordemos que en agosto del año pasado, Iván Márquez le anunció al mundo entero que se rearmaba para refundar una guerrilla. A su lado estaban El Paisa y Jesús Santrich. En un mensaje leído supuestamente en medio de una selva, Márquez aseguró que retomaba la lucha armada. En ese momento, Londoño, jefe del partido de las FARC, sin embargo, aseguró que él seguía firme con este proceso de paz. Y uno de los que acompañaron las negociaciones de paz en La Habana con la exguerrilla FARC fue precisamente el senador del Partido Pueblo Democrático, Iván Cepeda, con quien tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana para saber más sobre el impacto de este plan de asesinato al líder de la ahora exguerrilla FARC, con Timochenko. Senador Iván Cepeda, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio SBS. ¿Cómo le va?
Sí, mucho gusto. Es para mí un placer estar con ustedes. Por supuesto, mis palabras de solidaridad para toda la gente en Australia.
Un intento de asesinato que al parecer lo estaban dirigiendo los que incluso lo acompañaron durante los diálogos en La Habana. Hablamos de Iván Márquez y también de El Paisa. ¿Qué impacto tiene esto en el proceso del posconflicto en Colombia?
Bueno, en realidad estamos ante una cadena de hechos que son preocupantes. Por supuesto, este atentado fallido, afortunadamente, pero también hay que eso ponerlo en contexto. Han sido asesinados más de 170 excombatientes en los últimos 3 años y también innumerables líderes sociales. Y todo eso obedece en general al hecho de que el gobierno actual no ha cumplido con el acuerdo de paz en sus aspectos fundamentales. Y por supuesto, eso ha hecho recrudecer la violencia en ciertos territorios y ha generado factores de riesgo para quienes dejaron las armas.
Bueno, el gobierno se defiende, incluso el gobierno dice ante Naciones Unidas que la desarticulación de este atentado prueba el compromiso de Iván Duque con la protección de los exlíderes guerrilleros. ¿Qué tanta protección realmente si se hablan de más de 170 excombatientes asesinados en los últimos 3 años?
Bueno, es muy importante que ayer se haya reaccionado frente a este atentado, pero como lo decía, no ha sido así en más de 170 otros asesinatos que sí se han cometido y en los cuales no ha habido ninguna clase de reacción por parte de el Estado colombiano. Hay que decir, esos asesinatos han provenido incluso de miembros de la fuerza pública y de grupos paramilitares que todavía están muy activos. Y por supuesto también hay hechos que se pueden atribuir a las disidencias. Pero el problema es que el gobierno solamente quiere atribuirlos precisamente a quienes estuvieron en el proceso y hoy son disidentes. No, el problema es mucho más grave. Aquí hay también sectores de extrema derecha que están atentando contra el proceso de paz.
¿Qué tan importante de todas maneras en ese contexto es la disidencia de las FARC en las regiones donde siguen actuando y donde siguen cometiendo los crímenes?
Pues efectivamente hay un sector que dejó el proceso de paz y que no ha querido incorporarse a estas dinámicas de dejación de armas y también de reincorporación a la vida civil. Pero no es el único factor y de lejos no es el más importante. Como se sabe, en los últimos días se ha presentado una muy fuerte denuncia acerca de la actividad que tienen grupos paramilitares, especialmente en la zona pacífica de Colombia, en donde se ha continuado a la práctica de connivencia entre las fuerzas militares y esos grupos que hoy están muy arraigados en el narcotráfico. Así que aquí lo que se requiere es una política de paz integral, una política que solucione el conflicto armado en todas sus expresiones y la violencia en todas sus expresiones, política de paz que parte, sin lugar a dudas, de la implementación del acuerdo al que se llegó hace 3 años con lo que fueran las guerrillas de las FARC.
Bueno, la misma canciller Claudia Blum anunciaba que el gobierno solicitó a la ONU una extensión de su misión de verificación en Colombia. ¿Qué tanto está sirviendo esta misión de verificación y qué tanta presión se está recibiendo desde los países que han seguido desde cerca este proceso?
Bueno, la misión ha cumplido un papel relevante, por supuesto. Es ni más ni menos que un organismo en Colombia que representa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero aquí, más allá de esa presencia internacional, lo que se requiere es que el gobierno cumpla con su deber. Y el deber de los funcionarios del Estado colombiano es aplicar de una manera integral y plena los acuerdos. Si esos acuerdos se estuvieran implementando de una manera satisfactoria, estoy seguro que muchos de estos asuntos que estamos comentando no tendrían lugar.
El gobierno de Iván Duque ha bajado de popularidad en los últimos meses. Se ha visto también que los colombianos de alguna manera están apoyando más todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. ¿Cómo esta presión también puede influenciar en los meses venideros para que los acuerdos se empiecen a implementar de manera adecuada?
Pues a lo que hemos asistido como efecto del proceso de paz es a un despertar democrático y emancipatorio de la ciudadanía en Colombia, que se expresa en grandes movilizaciones que vienen teniendo lugar desde el pasado 21 de noviembre y que también tiene expresiones como la elección de alcaldes y gobernadores que son abiertamente partidarios del proceso de paz. Así que hay una exigencia unánime a este gobierno de extrema derecha de que respete el acuerdo, lo cumpla y que por lo tanto garantice a través de políticas claras que, por ejemplo, se van a desactivar los grupos paramilitares y que también se va a producir una reforma de la política de seguridad en Colombia. Hay que recordarle a quienes nos escuchan que en estos días también ha estallado un escándalo muy importante sobre cómo se ha revivido en las fuerzas militares y en el Estado colombiano la práctica de espionaje y de interceptaciones y seguimientos ilegales contra periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y líderes de oposición.
Finalmente, senador Cepeda, hemos sido testigos de la polarización que se ha vivido en Colombia por el tema de este proceso de paz. ¿Cómo se recibe esta noticia del atentado contra Timochenko al interior del legislativo?
Bueno, pues con preocupación, como obviamente corresponde frente al intento de cegar la vida de quien ha liderado el proceso de paz por parte de quienes han dejado las armas, pero también en la convicción de que debemos seguir trabajando juntos, unidos, por garantizar el proceso de paz.
Senador Iván Cepeda, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
A ustedes, muchas gracias por esta entrevista.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.